Muchísimas ganas de que llegara este momento del domingo. Con vosotros.
You're always such a fool, and in your eyes so blue I see the light.
En tiempo de juego, la influencia. En el control, dirigiendo todo este asunto, Víctor Catalina, derrochando coraje y corazón. Jaime Pérez Evane.
¿Qué pasa, Petón?
¿Cómo te encuentras?
Pues estaba echando de menos, si me ha hecho larguísima la semana. ¿Sí?
Más cerca que nunca, de ti, Alejandro Campo y su cámara. Levantando el brazo izquierdo, saluda a la afición. Me gusta que haya tenido que pensar cuál es el izquierdo y cuál es el derecho. Nacho Bla.
Muy buenas.
Que se ríe con Alejandro Campo, nunca de Alejandro Campo.
Jamás haría eso de un compañero.
Bueno, que no fuera Alejandro Campo.
Sí, sí.
Eso, un compañero que no fuera Alejandro Campo. ¿Qué tal tu semana, Ignacio?
Muy bien, aunque seguro que peor que la tuya porque estás muy moreno. Eso de tener 3 meses de vacaciones debe ser la leche.
Pues sí, efectivamente, lo es. Estás... grabaciones psicofónicas que hemos estado haciendo para poder salir en antena. Estuve un tiempecito en Málaga, que está muy bien, unos cuantos días de esta semana, mientras tú invitabas a amigas mías muy especiales a tintos de verano con vermú. Ya hablaremos de eso tú y yo, Bandarra. El amigo Genzor, que también sabe de lo que estoy hablando.
¿Qué tal, Petón? ¿Cómo
¿A
estás?
¿A que sabes de lo que estoy hablando?
Desgraciadamente sé de lo que hablas.
¿Y te ha parecido mal su canallada?
A mí lo que hace Nacho no me suele parecer.
Bueno, ¿vamos con los invitados de hoy o no? Vamos a estar todo el programa hablando de mí.
Muy especiales invitados. Muy especiales invitados, en mi caso, por una cuestión familiar. Mi abuelo, el abuelo de este chico era amigo de mi padre, más que amigos, porque vivieron momentos heroicos juntos. El padre de este chico, que está con nosotros hoy, es mi amigo desde el cole. Mi amigo, además, de los que están en los momentos buenos, en los regulares y en los peores. Y este chico, Tomás Páramo, además, es un enamorado de la causa, un copeman. Bienvenido a casa.
Muchas gracias. Feliz de estar aquí, la verdad.
María, muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotros por haber contado con nosotros.
Dos influencers de los que tienen historia particular, como para hacer un programa y algún libro y más cosas que veremos, y que tienen un arrastre que, cuando yo conocí exactamente el número de seguidores afectos, que es eso que diferenciáis muy bien, me dejó perplejo. O sea, ¿cuánto quieren a estos dos, Jaime?
Pues María se acerca a los 500.000 seguidores, más de 440.000, y 265.000 suma nuestro querido Tomás, lo que hace que sea una pareja bastante potente en Instagram.
De éxito. María lo lleva muy mal, ¿verdad, Tomás?
No
lo,
tanto.
Lo de que tenga la mitad que tú, prácticamente. Un
no
poco
tanto, él me ayuda.
Eso, él te ayuda.
Sí.
Digamos que él
Los compartimos.
Él es el subalterno y tú eres la jefa de cuadrilla.
Totalmente.
¿No?
Déjame hacer la cuña, Petón. Para un hombre tener seguidores en Instagram es mucho más complicado y Tomás es un tío muy exitoso en la red. ¿Eh?
Estoy de acuerdo.
Eso es verdad, ¿eh? Es más trabajo de fondo, la verdad.
Cuesta más triunfar siendo chico.
Pero bueno, yo soy el apoderado y ella es la figura.
Pero nos ayudamos, ¿eh? Hacemos muy buen equipo.
¿Te gustan los toros a ti?
Mucho. Me gustan mucho. Eso es algo que públicamente no puedo siempre hacer homenaje a esa afición tan grande que tengo, porque estamos en un momento en el que es un poco complicado respetar aquellos gustos que tengan otras personas, ¿no? Pero soy muy aficionado, además, desde pequeño, por mis abuelos, mi padre, que es un gran aficionado, y yo también, la verdad.
Pues tú no te has destacado por ser cobarde en las redes, sino por todo lo contrario, por ir a combates incorrectos políticamente, audaces, ante mis ojos muy gallardos.
Sí, a ver, es verdad que temporada de toros no es todo el año, entonces sin miedo lo pongo. Es verdad que al final es un tema que crea bastante controversia, pero a mí me gusta. Yo creo que el arte de la tauromaquia es algo que pone en valor, ¿no? Todo lo bueno que tenemos en este país. Además, yo lo veo totalmente como una expresión de arte en estado puro, ¿no? Esa lucha entre el animal y la persona. Y yo siempre que voy, pues bueno, dejo alguna pincelada. De hecho, todos mis seguidores saben que a mí me gustan los toros. Tenemos muy buenos amigos toreros y no me da ningún miedo cuando estoy con ellos ni compartir nada, pero es verdad que prefiero como llevarlo, no esconderlo, porque me encanta, pero no... Hay muchas cosas que también puedo
tocar.
No
hacer alarde por ahora.
Justo.
Y si, por ejemplo, te llama Roca Rey o te llama el Juli y te dice, oye, vamos a hacer una manifestación, necesitamos imágenes públicas, ¿te vienes a la primera fila a abanderar la manifestación? ¿Te apuntas? ¿O eso ya te parecería demasiado?
Se lo piensa.
Pues mira, me encantaría. Me encantaría poderlo hacer, pero creo que ahora mismo en España estamos en un momento en el que no se respeta nada de lo que haga la persona que tienes enfrente, ¿no? Es verdad que tú solo respetas aquel o aquella que haga lo mismo que haces tú. Y si hace algo diferente o piensa algo diferente, ya vas a ir a por él simplemente porque no piensa como tú.
María, yo estaba antes a punto de preguntarte, pero no nos han dejado aquí entre los amigos de los toros y yo mismo, decirte si el hecho de que los dos forméis casi un todo, incluso en la red, hace que compartáis muchísimos seguidores uno y otro.
Sí, o sea, nuestros seguidores al final, los que siguen a uno, siguen al otro.
No todos.
Porque, bueno, no todos, pero al final al que le interesa mi vida le interesa la de Tomás porque es la misma, pero vista desde dos puntos de vista, desde dos puntos de vista diferentes, porque, por ejemplo, yo puede ser que... de una comida que tenemos los dos, de repente pongo como la parte bonita y Tomás me está grabando por el otro lado haciendo el imbécil, como somos nosotros en realidad. Que es verdad que Tomás lo que hace muy bien es que saca mucho como cómo somos realmente. A mí me cuesta más, o sea, por ejemplo, imagínate que estamos pasando un mal momento, como hemos pasado ahora con Catalina cuando estuve ingresada, pues es verdad que yo ponía como frases así como un poco inspiradoras diciendo un poco que estaba mal, pero Tomás al final era el que salía dando la cara y contando que estábamos pasando un mal momento igual que podía estar pasando el que nos está viendo desde las redes sociales. Entonces al final yo creo que son como dos maneras de ver nuestra vida, que es la misma.
María García Jaime y Tomás Páramo y los peques, Catalina, de la que acabamos de hablar, es la pequeñita que ha estado malita y nos dio un susto, pero está bien.
Está sí. Bien, gracias a Dios, sí.
Y ayer además... ¿La bautizamos?
Ayer la bautizamos, sí.
Ayer fue un día increíble.
Con la Virgen de la Paz, siempre, patrona de Alcobendas.
De la que sí. Somos muy devotos. Y bueno, ¿ah, ella sí? Es Catalina de la Paz. O sí. Sea que...
De hecho, además, hemos hecho como internacional, bueno, por lo menos nacional, el nombre de la Paz. Porque en todos los sitios me hizo una ilusión tremenda cuando nació y todos los titulares en la prensa eran Catalina de la Paz. Y estaba súper orgulloso de leer eso.
¿Cómo se dice cúpula en árabe?
Ahí me has pillado ya.
No lo sabéis, ¿no?
Catalina.
No. Al-Kubun.
Al-Kubun.
Y de ahí viene Gran Sala. Y de ahí viene Alcobendas.
Ah, pues mira, gran ciudad.
Gran siempre ciudad. Aprendes algo.
Sois muy, muy de Alcobendas, ¿no?
Bueno,
¿Alcobendas cómo os llamáis?
Yo soy muy de Alcobendas y María
y
se ha hecho
muy de Alcobendas. Yo ya soy...
Ha hablado de la Virgen de la Paz ahora mismo con una pasión
sí, sí.
Que me ha encantado.
Cada vez más, además, ¿eh?
Me hace mucha ilusión porque María y yo vivimos en la misma casa donde viví yo con mis padres hasta los 9 años.
Sí, porque le habéis echado un morro tremendo, ¿no? Porque,
tremendo. O sea,
sí. Os habéis quedado con todo, muy bien.
No nos sí, echan sí, ni sí. Con agua caliente.
No, pero es que además ya esa conciencia, o sea, lo vuestro es una cosa escandalosa. Vamos a ir a eso. ¿Os casasteis con 20 años?
Con 23.
Tuvimos
a Tomás bueno. Con 20 recién cumplidos.
Eso, perdón. Primero tuvimos a Tomás.
Primero tuvimos
eso.
A Tomás.
Sí. Tuvimos a Tomás, eso es. Y después de tener a Tomás, hasta los 23 años que os casáis, tenéis un tiempo que es una semana en casa de papi de Tomás, los papis de Tomás. Una semana en casa de los papis de María.
Sí, sí, pero que fue duro, ¿eh?
¿Durante cuánto tiempo fue eso, María?
3 años.
¿3 años así?
Así.
Y llevabais la maletica de una
todo
casa
el
a otra.
Día. O sea, nuestro coche siempre
éramos
estaba
como los
con
feriantes.
La maleta.
Cada día en una...
El circo.
¿Qué día cambiabais de casa?
Los jueves, ¿no?
Los viernes, ¿no?
No, pero luego lo cambiamos.
Ah, no, cambiamos los jueves porque así sentíamos que estábamos menos, no sé por qué hacíamos
eso. No, porque
eso,
era como pero... el fin de semana... Bueno, a ver, no. Todo empezó porque en mi casa eran... O sea, mis padres eran como mucho más... Pues que no nos dejaban hacer muchas cosas. Entonces dijimos, venga, pues los fines de semana empezamos en casa de Tomás y así ya tenemos el fin de semana ahí. Y entonces al final luego ya era como un fin de semana en cada casa.
Tenías que hacer de lunes a jueves en la casa de los padres pesados y el fin de con los majos.
Nosotros hemos ido a lo chusco, que es lo que nos interesa, cómo estos tíos se podían arreglar y cómo no les pegaron un pie paliza y los echaron ya. Buscaos un hostal en San Sebastián de los Reyes, en el pueblo enfrente, que es la competencia.
Pues mira, te digo que ojalá, pero...
¿Hubierais tenido la habitación en el hostal?
Lo que más duro, al final la decisión de hacerlo así fue que al final, pues bueno, seguíamos en la carrera, no teníamos medios económicos, y es verdad que lo decidimos así porque es una situación en la que muchas veces con 20 años el bebé es más, en vez del padre y de la madre, es más de la madre y de la familia de la madre, y vimos que esta era la mejor solución para ser nosotros, aunque no tuviésemos esos medios económicos que poder aportar a nuestro hijo, ser nosotros los que realmente, lo primero, por el bien de él, tener a sus padres juntos, y lo segundo, por el bien de él, que tuviese una casa donde estar.
Pues claro, debajo del puente, ¿cuál es el río que pasa por Alcobenda?
El Arroyo de la Vega.
¡El Arroyo de la Vega! Es que el puentecico es del Arroyo de la Vega. Esta es la entrevista más desestructurada que ha habido en la influencia desde el minuto cero, pero mola. ¿Por qué pasó todo eso? Pasó todo eso porque tú eras futbolista, Tomás.
Yo no, además te vas a sorprender, pero a mí es que no me gusta nada el fútbol.
No, me sorprendo porque su padre jugó en el Alcobendas, apasionado.
Ya
está pensando en el penalti y estas historias. No estamos hablando de eso.
Nada.
Tomás, estamos hablando de que el niño fue un niño que no estabais buscando.
No, además llevábamos 9 meses juntos y vino él a buscarnos por completo.
Ya. Tiene que ser un susto tremendo eso, ¿no, María?
Sí, la verdad que en ese momento se nos cayó el mundo encima, pero bueno, luego supimos remontar bien.
No, está demostrado y queremos conocer todo eso porque es la historia de una película. Hace mucho tiempo en España, Manuel Summers llevó al cine una historia mucho más brusca porque era un niño de 15 y una niña de 14. Se llamaba Adiós, cigüeña, adiós. Y estuvo un año seguido en cartelera, es uno de los mayores éxitos comerciales del cine español. Mucha sensibilidad. La vuestra no es la misma, pero es muy potente también en cuanto a que, bueno, ahora hay facilidades incluso
para todo.
Para acabar con un niño. Un niño, ¿eh? O sea, que es un niño, que es vuestro niño. Y me imagino que vosotros también tuvisteis algún comentario... poned muchas comillas, bien intencionado, que os decía, pero si os encontramos un método fácil, ¿no?
Sí, la verdad es que en ese momento se te pasa todo por la cabeza y nosotros lo que dijimos el día que nos enteramos fue: no podemos defender la vida, y cuando lo tenemos en nuestra cara, de repente como pensar en otras cosas. Entonces, al final nuestro mayor miedo era como, pues de repente estábamos estudiando, ¿qué va a pasar con nuestro futuro?
¿Tú qué estudias?
Derecho. Yo estoy derecho y Tomás
publicidad. Sí. Es un momento en el que se te cae el mundo encima, sobre todo que es una situación que muchas veces es muy comentada, ¿no? Cuando pasa con 19, 20 años siempre, te has enterado que fulanito tal.
Sí, sí.
Y de repente fulanito y fulanita éramos nosotros. Y era algo que realmente no sabías ni por dónde te venía. Llevábamos 9 meses juntos, primer año de carrera, con sueño de irnos de Erasmus, pues lo típico que se suele hacer con esa edad, ¿no? Y de repente era como si nos hubiesen encerrado esa noche, me acuerdo cuando nos enteramos, en una urna de cristal, entonces viésemos cómo el mundo a nuestro alrededor seguía corriendo y nosotros a la fuerza teníamos que parar, ¿no? Y sobre todo lo que acaba de decir María, que muchas veces nos pasa que somos como abanderados de defender muchas cosas, y es verdad que cuando las cosas realmente se defienden es cuando ocurren, ¿no?
Consecuencia de valentía.
Sí.
Luego tocó ir a casa de tus padres, María, y de los tuyos, señor Páramo, familia Páramo, que Tomás y María van más rápidos de la cuenta. Y ese momento también tiene que ser la bomba, ¿no? Es subir esas escaleras... a decir algo que es lo último que esperan, María.
Sí, bueno, la verdad que yo lo tuve más fácil porque,
fácil.
Bueno, pero me refiero, yo huía de mi casa, ¿vale? Llevaba como 2 días que mi madre me decía, pero María, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes? Y yo, no, que me he quedado a dormir en casa de mi amiga, no sé cuántos, tal. Y mi madre ya se olía algo raro. Y yo compartía el coche con ella porque yo no tengo coche y usaba el suyo. y como me hice 5 test de embarazo, uno me lo olvidé.
O sea, alguno
daba... si de repente era negativo y yo me había equivocado.
Qué suerte.
Y uno
era
me lo pilló
mi madre.
Era como
echar el rasca, ¿no? A ver, mal te toca.
Pero la respuesta de mi madre fue... Bueno, la llamé para... Le dije, mamá, ¿me puedes dejar el coche que me lo voy a llevar a un viaje con mis amigas? Y me dijo, vale, pero una cosa. ¿Qué amiga tuya...? Mi madre es médico. ¿Qué amiga tuya está embarazada? Porque yo la puedo ayudar también yo... Bueno, en realidad es que soy yo la que está embarazada y mi madre, claro, se pensaba que yo no había hecho nada en mi vida.
Sí, sí, sí.
Y entonces, pues, claro, se llevó una sorpresa.
Hay antecedentes, pero muchos siglos antes. Así
claro. Entonces, pues nada, como que mi madre me lo dio un poco hecho porque al final me pilló.
Señor Páramo, ¿cómo fue aquello?
Pues fue muy turbio, la verdad. Sobre todo porque, bueno, a mis padres no se lo conté yo. Mi padre tuvo una llamada de un amigo suyo que se había enterado y se encargó de contárselo.
No me... Le llegó por otro
un
lado.
Chivato.
Sí, sí, ¿cómo? Sí. Y yo no entendía nada. Entonces yo, justo María, ese fin de semana, se había ido con sus padres, que aún su padre no lo sabía, se fueron al campo y yo me fui un fin de semana con mis amigos. Y entonces de repente estoy ya volviendo y llamo a mi madre. Al día siguiente eran las bodas de plata de mis padres. Y la llamo y la noto con una voz horrible. Y yo llamé a mis hermanas y digo, oye, tal, ¿qué le ha pasado a mamá? No sé qué. No, que ha tenido una bronca muy fuerte con papá. Y digo, joder, ¿cómo ha debido ser para que esté mamá como llorando y encima mañana celebran sus bodas de plata? Y yo digo, aquí no entiendo nada, pero lo último que se me pasaba por la cabeza
sospechas,
es que se
hubiese... ¿Cuánto tiempo te lo habías callado, más o menos?
Pues nos lo callamos como 15 días.
Suficiente como para que se enteraran 200.
Pero los 15 días más largos de nuestra vida.
No, queríamos esperar a septiembre, que ahí era cuando
esto
yo estaba
julio,
embarazada
¿eh?
De 3 meses y en una semana ya nos habían pillado.
Claro, claro.
Se nos desmontó
bueno,
todo.
Bueno, total.
Y entonces nada, pues llegué a Alcobendas, que me llevó un amigo mío, y me vino mi padre a buscar porque nos íbamos al campo. Y entonces me dice mi padre, bueno, me empezó mi padre a hablar como de la vida muchísimo, a darme como una...
Sin meterte
nada.
Caña desde...
O sea, mi padre muy tranquilo, pero hablándome como de la madurez, de los problemas de la vida, tal. Y yo de repente, muy listo, le salto y le digo, bueno, papá, tampoco me des tantas charlas, que ayer discutiste con mamá y la dejaste llorando. Y me contesta mi padre, no seas tan listo y cállate un poco. Y yo, bueno... Me queda así un poco tal.
Pero bueno, tocado y dentro de poco hundido, ya verás.
Y llego a mi casa y de repente, pues entro y veo a mi madre que era, pues, estaba destrozada.
María Magdalena.
Y estaba su mejor amiga en casa también. Y entonces mi madre me da un abrazo tal. Y le digo, pero mamá, ¿qué te pasa? No, que me ha salido una alergia en los ojos y digo...
Qué raro.
Bueno, y entonces ya la cosa ya empezaba yo a tener alguna duda de que ya los tiros podían empezar a ir por ahí. Y entonces le digo a su amiga, oye, ¿qué le pasa? Me dice que lo sabe. Y yo, ¿qué sabe el qué? Me dice que lo sabe. Y le digo, ¿qué sabe? Y me dice, lo que tú sabes. Y ya digo, ojo.
¿Sabe lo que yo sé?
Y entonces digo, ¿qué hago? Le digo, ¿qué hago? Entonces yo tengo una prima que tuvo un caso parecido, pero con más edad. Y entonces me dice... Pues Tomás, plántale cara. Y nada, subí a ver a mi padre que estaba en su cuarto y me quedé mirándole y me puse a llorar muchísimo. Y además justo se acaba de morir mi abuela 2 semanas antes, su madre. Y me dijo mi padre, Tomás, la vida la da Dios. Quien juega con fuego pues se puede quemar, pero esto es un regalo que nos manda la abuela desde el cielo. Y desde entonces mi padre de los 4 fue el que más feliz estuvo desde el primer momento, más nos ayudó y entendió que no había llegado una enfermedad a casa, que venía una vida y que al final pues él estaba feliz y poco a poco pues las cosas fueron difíciles, pero se fueron poniendo en su sitio. Que parar el tiempo. No sé,
Tomás, pero lo presiento, tendremos que parar el tiempo. Me cae bien tu padre, ¿eh?
Viva Tomás Páramo padre. Tendremos que parar el
tiempo. Te miro y sonrío, suena una sirena, acaricio tu cara y mi muñeca. Hace
bueno,
que el recito que me recuerda.
Estoy sudando de la tensión de la historia.
Fue muy interesante, la verdad.
Abre la ventana, Alejandro, por favor.
Te miro con el otro, estás tan hermosa, a punto directo.
Oye, este es un buen temazo, viene muy bien para la historia, ¿eh?
¿No vamos a escucharlo? Conmigo,
tú dices que sí, me pongo tan contento, tanto que no siento el peso de mi cuerpo. Al lavabo, me miro al espejo, me brillan los ojos, joder, me estoy quedando calvo, estoy preparado para entrar en acción, hoy tengo planeada una gran que sean más de la una, tendremos que llamar al señor Molina. No sé, Tomás, pero lo presiento, tendremos que parar el tiempo.
Es Catalina.
Ya.
Sí.
Bueno, parasteis el tiempo al final. Con la ayuda de todos los demás, aunque sirvió ese momento, ese instante en el que parece que todo se queda quieto y todo vuelve a moverse mucho más deprisa para que vuestra vida empezara a cambiar del todo, claro. La bendición de la abuela. La bendición de la abuela no solamente era ese peque. Era también que el estudiante de publicidad y la estudiante de derecho iban a encontrar una vía nueva de vida, insospechada, seguro.
Totalmente.
Y que no solo os iba a dar un cambio, sino que iba a mejorar vuestra existencia hasta conseguir que dejáis de vivir 3 días en casa de los padres de María, 4 días en casa de los páramos y al revés.
Sí.
¿Cómo fue lo de ya somos influencers? Se me ha ocurrido que...
Pues... Fue muy de repente todo, ¿no? Al final, yo estaba en la carrera de publicidad y cada día veía que esto era... Siempre lo comentaba con María, que María estaba con derecha a tope tal, y cada día lo veíamos que podía ser una salida, ¿no? A lo que veníamos viendo, que pues nuestra historia empezaba a crear como mucha curiosidad en la gente, primero del entorno y luego...
Has dicho publicidad.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Con AstraZeneca, pues porque la primera dosis no me dio reacción.
Muchísima gente menor de 60, profesores, militares, sanitarios, seguridad, se pusieron la primera de AstraZeneca y siguen pendientes de la segunda. ¿Qué hay detrás que no nos cuentan para que el gobierno se posicione por Pfizer para esa segunda dosis?
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
No se puede elegir vacuna. Lo que
la mayor parte de los científicos, médicos, vacunólogos, advierten que ha de ser la misma. Claro, ¿qué hay detrás? Política, comercio, Brexit, contratos, ¿o no será que ya no hay suficientes vacunas de esta marca para esas segundas dosis?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Tiempo de juego, cadena COPE, ¿te gusta España, Poli?
Faltan 5 días, vive la Eurocopa en COPE. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En tu próximo plan, haz un match con Viñal Bali.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viñal Bali es un match.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
acabar el día informado está Ángel Expósito.
Hemos conocido los datos del paro. La caída del paro ha sido la mayor de toda la serie histórica.
¿Cómo está la economía real?
Los datos del empleo, de afiliación a la seguridad social, ¿son tan buenos como parece o hay sombras?
Se crea empleo, pero veremos que los datos no son tan prometedores. La economía española necesita crecer mucho.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Ya estamos aquí de nuevo. Esto es
En Tiempo de Juego, La Influencia, con José Antonio Martín, Petón.
Claro, nos mandas a la publicidad y nos dejas colgados sin saber cómo termina la historia de aquel día en el que decidisteis que os hacíais influencers.
Pues esa decisión, la verdad que no fue muy consensuada, pero es verdad que de repente lo que iba siendo más del entorno veíamos que se iba haciendo más grande, y una amiga de María nos invitó a un viaje y una foto muy bonita que nos hicimos en la playa, tal, los dos muy acaramelados, dijimos, bueno, la subimos y decidimos hacer nuestras cuentas, que eran privadas, las hicimos públicas, y para nuestra sorpresa esa pues tuvo como 250.000 personas, vieron esa foto. Y entonces lo que era un poco de coña, empecemos a ver como esa salida de, oye, pues si esto empezamos a tomárnoslo más que como un hobby o un entretenimiento, un trabajo, y empezamos a dedicarle tiempo, quizá en menos tiempo de lo que creemos podemos estar ya trabajando y teniendo nuestra vida juntos.
Tu instinto se puso a trabajar, el instinto de aquel publicista vocacional, que ya empezaba a atisbar fenómenos. Una pregunta a todos, y por cierto, acaba de llegar Marta Pombo, antes que nunca hoy, porque quiere mucho a estos dos. Hola, Marta.
¡Holi!
Luego entramos en tu... Pero esta pregunta también vale para ti. Imaginaos la escena. Estáis solos en una terraza, solos, sentaditos, y enfrente, en otra mesa, hay otra persona, debajo la sombrilla, no le da el sol. Pero de repente, veis que se pone unas gafas de sol. ¿Sí o no? Marta Pombo, empieza tú. ¿Piensas que se las pone... ¿porque te está mirando?
No. No.
No.
No. Sí. Jamás, no. ¿Se ha visto el egocéntrico quién es?
No, y ahora por llevar es un poco la contraria.
El original.
El otro día me dijeron que siempre que alguien se pone unas gafas de sol, yo no tenía ni idea de eso, en una terraza estando solo, es porque quiere observar algo.
Sabía
mirar
yo.
Algo. Y si estás tú solo,
no ibas
ahí
mal encaminado.
Enfrente... ¿te ha gustado la canción de Tomás, María?
Encantado.
Pues esta es de todos. Este es un grupo oriental.
Me encanta.
Malayo. ¿Os acordáis de esta canción? Esta canción sonó bastante al principio de la pandemia. Porque era una de esas canciones que nos movían, alegraban. No tanto como para sonar en las terrazas.
A nuestra casa no llegó esta.
No
era resistir, Petón.
Pero... resistir, No me suena. Yo me quedé muy pillado por esta canción. La historia del grupo también es curiosa. Empezaron y se fueron en un plis-plas. Escuchadla y esperad a que Jaime nos adentre en la tertulia. O en el reto Nacho Pla. Lo que quieran ellos. Reto.
María me acaba de enseñar un papel escrito que me pone no seas malo, con lo bueno que somos aquí. He preparado un reto hoy que, como por primera vez nos ha venido un matrimonio, quiero ver cuánto os conocéis.
A ver.
Entonces, yo os voy a plantear varias situaciones con dos opciones distintas y tenéis que adivinar cuál escogería vuestra pareja. Por ejemplo, si Tomás encontrase 2 euros por la calle, ¿los devolvería o se los quedaría?
Vale.
Vamos a empezar. Tomás... María, ¿qué escogería? De ahora hasta los 60, ¿tener sexo todos los días de su vida o solo 2 veces al año?
Ah.
Ah.
Vale.
Oye.
Bueno, oye, Ana Vida Amarga, vamos a ser claros, ¿no? ¿No?
Claro que sí, me parece maravilloso. Perdona, perdona. También, Alejandro, apunta, por favor, que hagamos esta misma entrevista dentro de 10 años.
Sigue. Felicidades, Tomás.
Muy bien, Tomás.
María, ¿Tomás preferiría saber cuándo va a morir o saber cómo va a morir?
¿Cuándo?
¿Bien?
Bien. Sí, pero si puedes no decirlo en voz alta, María, ya, para que no lo copie él, mucho mejor.
No, pero ya lo había escrito.
Tomás, ¿María preferiría no ducharse durante un mes o no comer durante 3 días seguidos?
Yo creo que no comer durante 3 días.
Muy bien.
Joder, durante 3 días seguidos se puede pasar mucho hambre.
A ver, es que no duchas durante un mes.
Pero
no, durante un mes.
El día 25 puede oler terrible, ¿eh?
Es que por el bien común es mejor que no comas.
Por ahora están acertando todo. María.
Encima ahorras.
María, Tomás. María, ¿Tomás preferiría delatar a su mejor amigo por un crimen que cometió o ir a la cárcel por el crimen que cometió un extraño?
Ir a la cárcel.
Shh.
Perdón, haz otra más.
Bueno, Tomás estaba pensándoselo, pero...
Qué grande, qué gesto, Tomás.
Que ha apuntado a la otra.
Después de escuchar, ha contestado con la contraria.
No, pero es que es verdad. Oye,
un aplauso a su noble.
Si mi mejor amigo mata, aquí cada uno tendrá que ser consecuente con sus actos.
Claro. No había ido a la cárcel.
No se va a comer la cárcel. Claro.
Sí, sí. Bueno, te estaba dejando un buen amigo, pero...
¿Cómo se llama tu
pero
mejor amigo?
Padre de...
Mi mejor amigo, Gonzalo.
Gonzalo, prepárate, Gonzalo.
Don Soto del Real.
Capaz de matar.
Vale, vamos. Tomás, ¿María preferiría ser infiel y que nadie lo supiera o no serlo y que la gente lo piense? ¿Qué crees tú?
No serlo y que la gente lo piense.
Muy bien.
Claro. Sí, además en nuestro mundo aquí te sacan una infidelidad.
Aquí la gente piensa de todo.
En una piedra te sacan una infidelidad. Bueno,
claro, que la gente lo piense es chungo, ¿eh?
De hecho,
pero...
María cada día está con uno, según alguno,
claro,
seguramente.
Sí,
¿no?
O Tomás, o...
Los dos.
En vuestro mundo y en todos los mundos cerrados. En todos.
María, ¿Tomás preferiría tener mucho placer pero ser incapaz de darlo o no sentir placer pero dar mucho al otro?
Hombre, ¿qué va a contestar, Nacho? Vamos, te la pongo yo. Mira.
B.
Eso es el servicio a los demás.
Muy bien.
Lo que
muy
nos
bien,
tenemos Tomás, que esforzar en hacer.
Bueno, nos tenemos que esforzar, pero hay gente que dice... Nacho, por ejemplo, defiende la teoría de que si estamos ahí todos, pues... a lo mejor no vuelvo a ver, prefiero pasármelo bien yo.
No, al servicio de la causa.
Aquí hay que decir que es fácil cantar B, pero luego cuando te toca la tentación de la A existe, ¿no?
Y la tentación siempre existe, el mal siempre está ahí, ¿no? Pero
bueno, a veces la tentación no termina en el mal. Puede ser una tentación... Para algo bueno.
Sí, también.
Me tenta hacer algo bueno. No lo hago porque me da miedo. Porque...
Hay muchos tipos de placeres, ¿eh? Que no solo en el que penséis siempre. Y vamos, vamos a por la última. Tomás, ¿María preferiría ganar 1 millón de euros al año de por vida o que el PIB per cápita en España subiese 10.000 euros y toda la población viviese mejor?
Que todos los españoles ganen 10.000 euros más.
¿Todos más ricos o María más rica?
Y la respuesta que habéis escogido es...
La B.
Muy bien.
Es decir, ser menos rica, pero que toda España viva mejor.
Me gustaría hacerle este mismo test, os lo prometo,
en
a Nacho Pla.
Pues respondería a todo bondad. Y déjame acabar...
pero mentiría probablemente la
Y déjame acabar. María, Tomás preferiría 100.000 euros ahora o 1 millón de euros en 10 años.
B. 1 millón de euros en 10 años.
¿Acertado?
Acertado.
Pues oye,
en este momento le está yendo fenomenal.
De hecho, los votos matrimoniales siguen ahí.
O sea, que rechazarías los 100.000 euros ahora.
Hombre, bueno, si pero en 10 voy a tener... Años... Claro.
Sí, millón. Sí.
Estaría bien la cosa, ¿no?
Esto ha sido muy frívolón, ¿eh? Esto ha sido muy frívolón. Da un toque de seriedad, Jaime, por favor.
Pues sí, lo voy a dar. He tenido muchas...
Pero no tanto, ¿eh?
No, a ver, tampoco te preocupes. A ver, siempre tenemos un ratito de tertulia, unos minutos para contrastar ideas y que esto sea un poco conversación y no solo tanto ir a por vosotros. O con vosotros.
No, de momento va bien, ¿eh?
De sí. momento estáis... Os veo salvando el cuello.
Nacho ha sido una malva, ¿no, María?
Después de haber mentido durante los últimos 5 minutos, normal que estéis bien.
He tenido muchas tentaciones, porque en la tertulia sacamos un tema que puede ser un poco conflictivo y vosotros, pues como Tomás comentaba al principio, pues os mojáis en algunas cosas, ¿no? Pues podíamos hablar de religión, de familia, de toros incluso. Pero ayer día... ¿qué día fue ayer? El 5 de junio. Fue el Día Mundial del Medio Ambiente y es otro tema que es calentito y creo que nunca hemos hablado del medio ambiente en la tertulia. Entonces, no quiero preguntaros si creéis en el calentamiento climático o no, porque paso de esa pregunta.
Menos mal.
Pero quiero preguntaros si creéis que se está haciendo lo correcto para cambiar el medio ambiente o no.
La pregunta es dónde está el otro medio ambiente.
Ahora hablas tú.
Ahora hablas tú, más allá de chistes bastante malos.
Muy.
Al Petón le ha gustado.
Muy ingenioso. Un chiste aragonés, joder.
Como el segundo mundo.
Primer mundo y tercer mundo,
pero el segundo mundo, ¿dónde está?
Hombre, yo.
Bueno, en fin. Perdón, vamos a hablar entonces del cambio climático.
Sí. Yo creo que poco a poco la gente se está concienciando mucho más con el medio ambiente, entonces yo creo que sí, se están haciendo las cosas mejor que antes.
Sí, nosotros con Tommy lo notamos un montón, además. O sea, cosas que nosotros de pequeños no éramos como tan conscientes. Tomás, que tiene 5 años, está siempre súper pendiente de no tirar nada al suelo.
Sí, por ejemplo, ve a alguien por la calle que tira algo al suelo, mamá, tal, o de repente le ves recogiendo,
o sea,
cosas de
no
otra
tira
gente.
Por la es que claro, a veces
sí, bueno.
aquí todos pecamos de nuestro ejemplo y me alegra saber que sois gente educada y encima servicial, por como ha dicho el test de Nacho Pla, pero igual vuestro hijo, vosotros no son el
Vamos a ver, mira, un ejemplo de sinceridad. A todos alguna vez hemos bajado la ventanilla del coche, hemos tirado algún papel o algo en típico viaje. Para nuestro hijo eso es un drama. Entonces, o sea, te empieza a regañar en el coche, papá, que no se tira, y entonces tienes que pedir perdón expresamente. O sea, las cosas se están haciendo bien. Todo empieza en casa, pero es así de un ejemplo breve, pero...
Que tu hijo te está educando a ti, sí, esa es buena.
No, pero es verdad, y está bien que las nuevas generaciones además tengan esa concienciación que nosotros quizá no hemos tenido, ¿no?
A mí personalmente, quiero saber qué piensa el resto de la mesa, me parece que todavía estamos lejísimos de tener una conciencia real. Sobre todo, insisto, creo que que vosotros, en este caso, representáis a gente que a lo mejor están dentro de ese universo de educación ambiental, igual estáis arriba, pero creo que en general la sociedad española, y me incluyo, está fatal.
O sea, yo creo que es una cuestión también de tiempo y sobre todo de que den facilidades, porque está muy bien que haya 3 cubos de basura, por ejemplo. O 4 para los diferentes reciclajes, pero claro, luego tienes que tener en casa 4 bolsas de basura y sacar cada vez una, y depende cómo sea tu cocina, igual 4 bolsas de basura no se puede.
Y que sinceramente yo creo que los cubos de basura son los padres. O sea, es una mentira bien gorda. O sea,
no lo ha podido evitar.
Es que no puedo.
Se ha salido del alma. Le ha salido.
No, porque yo me esfuerzo muchísimo.
Esta señores,
muchísimo.
Señoras,
perdón,
persona que está hablando es Marta Pombo, que no ha podido resistir, esperar hasta su
no
sección
puedo,
y entra a la tertulia y me parece
invitada,
muy...
No,
es algo que me
quema. Me parece oportuno además lo que está diciendo.
Es que es mentira, yo he visto, no puedo decir que todos sean así, pero un montón de basureros que el cubo amarillo lo echan cuando van a recoger los cubos en la basura normal, entonces... ¿Hasta qué punto me compensa a mí seguir reciclando? Yo lo hago por sentirme mejor, pero es que igual es mentira.
Gran punto, Marta. Este es parte del problema, que es estructural. Que aunque tú creas que tu granito de arena no lo aportas, luego eres o negacionista o... No sé si tiene razón o no. Yo quiero creer que el de la basura sí hace su trabajo. Pero, joder, pero si la cadena entera no funciona, esto no vale para nada.
Yo creo que también con eso de los contenedores y los cubos de basura y donde los echan y tal, hay como mucho misterio que yo creo que sería muy fácil de resolver en un momento determinado, que dijeran, mira, esto se hace así y asá. Pero también es cierto que a mí no me han enseñado en ningún sitio tampoco que no lo distribuían bien.
O sea, yo lo he visto en
mi madre siempre dice eso, siempre dice, a mí cuando me enseñé en dónde va cada cosa, entonces reciclaré. Pero, hombre, yo le digo, a ver, hombre, con cada cosa, de vez en cuando pagas impuestos, no te avisan antes de dónde va a ir cada cosa y los estás pagando igual. Pues bueno,
yo creo que
en general
no hay como ese hábito, ¿no? No sé si en otros países pasa, pero aquí en España como que la gente no es como tan consciente de tener ese hábito del cuidado del medio ambiente, empezando por el reciclaje en casa, ¿no?
Yo voy a hablar de una cosa práctica, pero es que en Barcelona hay un cubo amarillo, azul, gigante en la calle... Y aquí en Madrid no lo hay. Aquí en Madrid, ¿por qué no hay un cubo azul y amarillo en todas las calles donde tirar la basura?
Yo donde vivo lo hay.
Hay varios, pero sí. No sé.
Pero tienes que ir a buscarlos.
Sí, es verdad que
yo no lo tengo fácil para ir a reciclar cartón. Y genero
y otra cosa que es cierto que se podía hacer, que hay en países, sobre todo en el norte de Europa, que te ponen un plus cuando tú compras algo, por ejemplo, compras una cerveza y te cuesta más, pero luego si llevas la lata al sitio, te devuelven dinero. Entonces, si tú fomentas también... Dinero, pues es que el dinero llama mucho para reciclar.
Está en el ciudadano.
Ojo, discurso populista que viene.
No, discurso populista que viene no.
Que viene.
Antes lo ha dicho Tomás, es todo lo contrario de populista. Es un mea culpa. Así que fíjate lo que significa hablar antes de escuchar al otro. Yo, papelito al suelo, y de repente una chica alemana que iba conmigo cogió el papel del suelo, ella, sin decirme nada. Lo aguantó en la mano y cuando pasamos por una papelera lo tiró. No he vuelto a tirar un papel al suelo en mi vida. Pero no porque yo, sino porque hubo un gesto definitivo que me educó. Y eso es de lo que está hablando Tomás, que somos nosotros, que está muy bien. Cubo muy grandes, azules y amarillos. Pero voluntad general del señor que por la noche curra, que sea un poquito más currante y que haga lo que decía Marta que hay que hacer, cada cosa en su sitio. Igual que nosotros los ciudadanos tenemos que hacer, Marta tiene un martapasos.
Marta tiene un martapasos que anima el corazón. No tiene que
el martapasos de Marta.
Que se lleva a cabo gracias a que los oyentes nos envían notas de voz al Instagram de La Influencia. Hoy, por cierto, voy a contar una anécdota rápida. Hay uno que envía una nota de voz y ha añadido en texto: suerte que te influye Marta porque el resto del programa es un coñazo.
Y
el listo, y
no le falta razón.
Y el listo va a escuchar su nota de voz, su tía la Pepa, porque aquí no va a sonar.
Bueno, ya has contado, está bien.
A los haters hay que responderles con amor. Yo exacto.
Bueno, yo no sé si es un hater del programa... o un primo de Marta.
Es un hater y un admirador
o
de Marta.
Un primo de Marta.
Ojo, o he sido yo.
O ella misma con una cuenta.
Está haciendo campaña.
Para que tenga más sección yo, no es raro.
¡Vamos!
Te comento, mi padre ronca. Pero no es que ronque, es que ronca muchísimo, ¿vale? Te lo puedes imaginar como el Snorlax ese que te encuentras en la ruta 12 de Pokémon. Y mi madre tranquilamente durmiendo al lado. Pero es que yo no he desarrollado esa capacidad. Entonces, no sé, tenemos un gran problema y necesito ayuda urgente.
Vete de casa. O sea, no puedes hacer nada. Pues mira, sé que hay una máquina, creo que se llama para la apnea del sueño, para las personas mayores, que se la meten por la noche y no dejan de roncar, pero que no, que es que vete de casa. Eso es horroroso, yo tampoco soporto los ronquidos y es imposible. Te diría que duermas con tapones, pero es horroroso también dormir con tapones porque te hace daño en el oído. Así que lo siento, pero te tienes que independizar, pero ya. Además es bueno.
Hay una chica que me gusta bastante... y la verdad es que las primeras impresiones de mí que ha tenido son bastante pues negativas. Y pues la palabra que más se me ocurre para describirlo sería pues un poco golfo. Entonces quería saber cuál es tu opinión de cómo puedo conseguir que ella deje de verme así, como un golfo.
Pues chico, dando la cara, o sea, currándotelo mogollón. O sea, aunque te dé pereza porque si eres golfillo te va a costar dar la cara porque eres más de que la den por ti. Entonces yo te diría que estés ahí pico y pala, como un minero, pico y pala, pico y pala.
Se cambian mentalidades más rápido de lo que parece. Que...
sí, pero bueno, cuando una chica ya tiene tu imagen de golfillo dices, ay, es que igual me la juega. Pero si está insistente y ves que tiene interés, al final acabas cayendo.
La minería gusta a las mujeres.
Sí.
O que le cuente todo lo que trae.
También, la sinceridad tranquila. Por delante.
Claro. ¿Pico y pala hacia lo bruto o el martillico? Pumpura hasta la pepita de oro.
Martillico y sinceridad.
Un amigo y una amiga mía estaban juntos y hace unos meses me enteré de que él la había estado siendo infiel, pero no lo reconocía. Para pillarles con las manos en la masa y de un plan falso para que no tuviera más remedio que confesar, pero nos dimos cuenta de que él decía la verdad. Todo el mundo ahora se ha enterado de mi plan y no solo han vuelto, sino que no me miran ni a la cara, se pasan el día ignorándome y pues yo me siento fatal. No sé qué hacer.
Ay, ya lo siento, porque qué situación más terrible. Yo pediría perdón. O sea, bueno, imagino que ya lo has hecho, y que dejes pasar el tiempo. Al final yo creo que... ¡ay, qué difícil! Sí. Es que, pues nada, es que es pedir perdón y perdonarte también a ti misma, ¿eh? Porque al final nos castigamos más nosotros a nosotros mismos y nos juzgamos más a nosotros mismos que lo que hace el resto, así que...
Quiso hacer de justiciera y...
y la justicia le llegó a ella.
Y la justicia...
No, pero no, se perdónate a ti misma y todo volverá a su cauce.
Acudo a tu consultorio porque tengo en el grupo de mis amigos el típico graciosillo. Es un chico que, bueno, le encanta soltar la bromita, tal, pues bromitas quizá a veces salidas de tono. Y parece que solo le hace gracia a él, bueno, y porque no la tiene. Entonces, quería que me dieras un poco tu opinión sobre cómo llevar este tema.
Mira, yo lo llevo fatal. Además es que a mí se me nota. Cuando alguien me cae mal, se me nota. O sea, además es que soy muy cortante. Entonces, mira, yo lo siento. Si no hace gracia, córtale. En plan, mándale indirectas cortantes. Yo lo siento. Es que no soporto a la gente que va de graciosa y a mí me cae mal. Yo no puedo. Entonces, manda mensajes cortantes. En plan, Mírale con cara de asco y sigue con otro tema. No le contestas a su gracia.
El típico que quiere ir de gracioso y no tiene gracia,
es
lo más odioso que puede haber.
Peor que un grano en el culo, de verdad.
Bueno,
o sea,
a lo mejor es un borde con talento que hace el mismo daño. Lo que estaba definiendo tiene un nombre castizo, popular, y una historia de un señor que se llamaba Gil, que tenía dos hijas, las pollitas de Gil, salía con ellas por el retiro, y de ahí nació una acepción que estaba definiendo nuestro amigo. Marta, te quería hacer una pregunta.
Ya hemos terminado.
No tiene que ver más contigo.
Personal.
Tiene que ver más contigo.
Vale.
Y
vale,
es cuéntamelo. Si en algún momento ayudar a tanta gente hasta el extremo de que anulas a tus compañeros de programa, como hemos visto, te da a ti algún cargo de conciencia. Es decir, sales de aquí diciendo, soy la gurú.
¿Pero en qué momento he anulado yo a quién?
Bueno, desde que hay tíos que mandan notas de voz diciendo que nosotros somos unos mierdas secas y que... No, lo que quiero decir es que si la responsabilidad de que tanta gente... A mí me está sorprendiendo los centenares de todo el mundo de habla hispana, casi siempre. Había otros chicos el otro día, escuchaba un americano muy gracioso. Sí.
El americano que se le declaraba.
Pero supimos más de
no,
él.
No envió nada más aún.
Bueno.
Sí.
Oye...
Where's my coffee?
Hola, soy John y quiero saber cómo puedo ligar contigo.
Where's my coffee, John?
Sí. El minero americano.
Literal.
De Arkansas. Bueno, veo que
yo estoy feliz, la verdad. Pero porque sin vosotros yo tampoco estaría aquí, o sea que...
Hay un antes y un después en tu vida, nosotros lo sabemos.
No, desde luego.
Y la nuestra con Marta Pombo también. Por cierto, no sé si sabéis, María y Tomás, que este programa La Influencia nace al amor de otro... que yo hice hace un tiempo, se llama Prohibido Hablar de Fútbol, que se hace en las jornadas que no hay liga, en España, y vino una chica que es un ser maravilloso, que se llama María Pombo, y que, reflexionando sobre lo que había sido aquello y la reacción tremenda que hubo detectada en la radio, la COPE funciona muy bien en redes sociales, me dijo, tenemos que tender un puente para poder entender todo esto. Fue gracias a aquella entrevista con María.
Totalmente.
Nos faltaba que la gente de vuestra generación, que no se da el teléfono, se da el Instagram, pudiera amar a la radio. Hiciéramos algo para eso. Porque hay muy poca gente de vuestra generación que oiga la radio, no como Tomás.
Yo soy un gran fan de la radio, la verdad. De hecho, públicamente pido trabajo a la radio a través de mis historias en Instagram. Así que si aquí alguien lo está escuchando, una vez más meto mi cuña también publicitaria, que no se me da mal. Y sí, porque tengo esta pasión por la radio que me ha inculcado mi padre. Siempre nos llevaba él por la mañana al colegio, unas veces más largo el trayecto que otro. Y siempre desde que se levantaba, se metía a la ducha, y nos iba despertando, nos íbamos al colegio, íbamos escuchando la radio Herrera en COPE y antes Herrera, que estuvo en
Radio Nacional,
en Onda Cero. Y siempre esa ha sido como un poco la banda sonora de nuestra infancia, ¿no? Y al final siempre nos han transmitido mi padre ese amor a la radio, incluso en los viajes nos ponía durante la primera hora, íbamos con música y luego ya tocaba radio. Tocase lo que tocase, y más si era domingo por la tarde, el fútbol. Así que yo ahora, bueno, os lo puede decir María, pero todas las mañanas me levanto con la radio, además me hace como ilusión, ¿no?
Se levanta todas las mañanas de buen humor escuchando la radio.
Sí,
¿con qué cadena? No mientas.
Cadena COPE, Herrera. Empiezo a las 8 de la mañana con el monólogo de Herrera y luego a las 8 y 10 empiezan las noticias. Y a partir de ahí ya empieza, nos vamos al colegio tal, ya desconecto más, pero siempre me acompaña la radio y me encanta. Es un formato que hay que poner más de moda, sobre todo, porque creo que es fundamental y es una manera muy bonita de comunicar.
Llevar bien puesto el sombrero, si no tiene un lazo rojo y un agujero.
Para ir acabando la entrevista, os voy a hacer un test, que voy a volver a ser muy bueno. Os pido respuestas sinceras y breves, pero breves de verdad, porque la gente se enrolla mucho en este test. Vamos, ¿se impresionaría una persona a pie con el dinero que ganáis?
Sí.
Sí.
Voy a hacer un poco de abogado del diablo. ¿Qué le diríais a aquella gente que dice los niños también tienen derecho a su intimidad, porque narices le sacáis tanto en Instagram?
Que son parte de nuestra vida.
creo que si la gente quiere ver una parte natural de nosotros, esto es lo que hay. Entonces somos María, Tomás, Tomás y Catalina en nuestro día a día. Y al final, con lo bueno y con lo malo, ahí estamos.
Catalina de la Paz.
Catalina de la Paz. Me gusta tu apunte.
Voy a por la parte buena ahora. El momento que más os mola como padres. Y os pido que seáis un poco originales. Ese momento que decís, es la leche ser padre.
Original es que está descartado lo del bañito a las 8.
No, para mí, por la mañana cuando llego a Tommy al colegio, porque nos lo pasamos fenomenal los dos juntos en el coche y además es como nuestro momento.
Y para mí el último momento del día en el que me dice las tres cosas buenas que hacen el día, que siempre una de ellas es estar con nosotros. Sí. O sea que...
Vosotros fuisteis padres con 20 años, yo tengo 25 y pienso en tener ahora un hijo y digo, ¡qué marrón! Demostradme que estoy equivocado. Dadme un argumento para...
No, tú estás bien con tus tiempos. Nosotros somos los
tiempos
que nos...
bien. Ahora bien, creo que no existe, o sea, existe el momento socialmente correcto para tener un hijo, pero no el momento, pero el momento capaz de amar a un hijo siempre puede llegar. Así que espabilas, maduras.
Y luego ya.
Y para adelante.
Ahora el momento en el que una mujer quiere tener un hijo con Nacho Pla todavía está por ver.
No.
A ver.
Llegará. No.
Los dos sois bastante guapetes y prometo que lo tenía escrito.
Sobre todo tú, Tomás.
¿Os tiran los trastos por Instagram?
Pues tío, a mí no.
Nos respetan bastante. Mira, es verdad no. Que hay muchos mensajes muy cariñosos, pero no...
Y siento encima, más, pero María tiene que decir algo.
No, yo. Desde que me he casado me bajó el porcentaje de chicos. Pero es que ya desde que tengo dos hijos, flipas. Tengo un 6% de chicos.
¿Y te pone celosa que a Tomás le tiren los tejos?
No, porque está conmigo.
Pero es injusto lo que está sucediendo.
No, porque...
A ver, tampoco te crees... Bueno, no sé.
¿Es injusto?
¿Qué más da?
¿Es injusto? No, hombre.
Me gusta.
Hijo, injusticia.
O sea, me da igual. No tener... Pero preferirías tener...
No, pero me refiero que claro, me da que igual
por,
que
parece
le
parece que es porque eres madre.
A ver,
mal.
Está claro que la guapa de la relación es ella. Lo que
bien
pasa es que
dicho,
ya saben que... Ya saben que está cogida y que he tenido ya la suerte.
Y yo quiero... 6% de 450.000 personas es mucha gente, ¿eh? O sea, que también...
Sí, también es verdad.
Y bueno, para acabar, quiero que digáis un momento cada uno del otro en que... Graba más de lo que os gustaría. Ese momento que dices, tío, no saques la cámara ahora.
Yo lo tengo claro. Cuando voy conduciendo y siempre me saca lo más feo del mundo en sus redes sociales.
Y yo... no sé. Es que él me graba en momentos que no me tiene que grabar. Porque salgo haciendo el imbécil o algo así, pero bueno.
Y nosotros vamos despidiendo la función. ¿Verdad, Jaime?
Pues sí, hasta la semana que viene a todo el mundo. Ha sido un placer enorme.
Qué programa, ¿eh? Qué chicos.
Y la verdad que te dan fuerzas, ¿eh? Para ser valiente si tienes una situación comprometida de la que hablar.
¡Anímate!
No falta. Dame tiempo.
A nadie le Tomás Páramo, María García Jaime. A todos los grupos de grita. Nacho, has estado en tu papel, ¿eh? Hemos sabido cosas nuevas de ti. Tus parecidos.
Les veo muy felices, ¿eh? A ver si casarse no va a ser tan mala idea.
No lo es, lo venden peor, ¿eh?
Lo que pasa es que en su boda no habría cava, siendo catalán. Yo sé lo que habría. Marta, te despedimos a deshora hoy. No te hemos despedido después del Marta Pasos porque has estado con nosotros casi todo el rato.
Es que le disfruta muchísimo.
Es que les quieres mucho, ¿no?
Hombre.
Y nosotros. A ella. De hecho, ella fue alguien, una persona que nos puso un poco el trampolín para...
Para
aterrizar de lleno
estamos.
En este mundo, así que eternamente agradecidos.
Ellos, un trampolín también en mi vida, muy grande.
Te queremos.
Oye, pero muchísimas gracias por tenerme una semana más. Guapetón.
Eres
¡opa!
Eres nuestro.
Aquí son. Están los sentimientos a flor de piel, en esta mesa.
Sí. Somos muy nuestros. Alejandro Campo. Levanta el brazo izquierdo, por favor. Al derecho. Es que está detrás de la cámara, el hombre no se le escucha. Le queremos mucho. Y al gran Víctor Catalina, que derrochó coraje y corazón.
María, si María un día se calla, si
Tomás,
falla,
María, adiós.
Ha sido
adiós,
un placer.
Mil gracias.
Gracias por traernos.
Si no animara María, si María un día se calla, si fallara un día María, el falla no sería el falla, el falla no sería el falla.
En el gran teatro falla un personaje muy singular, anima a la chirigota con verso particular.
Ole, dice ole mi cari, y lo dice a boca llena, y aquel que no diga ole, que se le seque la hierba buena. Si no animara María,